Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Zipre izango da gaurko saioaren abia puntua, Zipre eta bertako korralitoa. Hortik hasita, Europan egun bizi dugun erasoaldi neoliberala hitz egingo dugu eta 70garren hamarkadatik 80garren hamarkadara bitartean Hego Amerikan bizi izan zenarekin alderatuko dugu. Horretarako James Petra soziologo estatubatuarra, Igor Urrutiko etxea Labeko nazioarteko idazkaria, Nekane Jurado ekonomilaria eta Oier Mes Alemanian bizi den ikasle euskalduna izango ditugu gurean. Venezuelara joko dugu ondoren Carlos Aznarez erresumen latinoamerikanoko zuzendariarekin aztertuko dugu atzo bertan gertatutakoa. Besterik gabe beraz, az gaitezen gaurko saioarekin.
Mestima apolitis efthinis. Zoro ipokhreosi mu na sas enimeroso ya tin telefteia sinedria tu Eurocorp και με απόλυτη ειλικρίνεια να παραθέσω τις πραγματικές επιλογές που εκβιαστικά τέθηκαν ενώπιον μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρώτη επιλογή ήταν αυτή που θα οδηγούσε σε άτακτη χρεοκοπία ως αποτέλεσμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διακόψει άμεσα την παροχή έκτακτης βοήθειας που θα διατηρούσε την ρευστότητα των δύο μεγάλων τραπεζών.
Kontseilu Europarraren mehatxu bat izan zen. Hala justifikatu zuen Niko Anastasiadis Zipreko presidente hautatu berriak lurraldean korralitoa ezartzeko erabakia. Ia denok ezustean harrapatu gintuen neurriak, behin eta berriz errepikatzen zen Europatik, etzela korralitorik izango Europan. Baina egun batetik bestera, banketxeak itxita zaudela ikusi zuten Zipreko hiritarrek, eta ezin zutela egunean diru kopuru mugatu bat baino gehiago atera.
Lo del corralito lo íbamos anunciando ya hacía tiempo y bueno, es de política económica, quiero decir, es de manual.
Nekane Jurado ekonomilaria da, hainbat saiakera eta artikulu idatzi izan ditu Euskal Herriko egoera ekonomiko eta politikoari buruz.
Cuando en un momento dado se toma decisiones del calado que tomó la Unión Europea de que fuesen los ahorradores los que pagasen gran parte de ese rescate, entonces, bueno, pues solamente se puede imponer si en un momento dado cierras el acceso total de los ahorradores a su capital, a su dinero. Entonces, quiere decir que el corralito es siempre una consecuencia lógica de determinadas decisiones económicas de las que no está libre la Unión Europea.
Guk irakurten egiten dugun irakurketa da azkenean, bueno, Txipreko herria zigortu nahi izan dutela.
Igor Urrutiko etxea lau sindikatuaren nazioarteko ordezkaria da.
Ez da aztu behar Txiprek otzailer arte alderdi komunistako presidentea zuela, eta hori, bueno, Europar Batasunean herrialde bakarra zan alderdi komunista zen presidente bat zuena, eta lehendabiziko akordioa troikarekin heldu zan zirriborro bat sinatu zan joan den urteko abenduan, eta bertan orduan gobernuan zegoen alderdi komunistak soilik onartu zuen langile publikoen soldataren berakada erreskataren truk.
Akordio horren arabera, urtarrilean bertan eman behartzion dirua troikak Zipreri. Troikak etzuen ordea bere hitzabete eta atzeratu egin zuen dirua ematea.
Zertarako, ba, neurri handi baten, desgazte bat egiteko alde batetik orduan gobernuan zegoen alderdi komunistari eta otzailean zeuden hauteskundeetan eskubiari aukera emoteko gobernua lor zezan. Eta lan gertatu zen.
Lehentxeago entzun dugun Niko Anastasiadis eskuindarrak hauteskundeak irabazi eta 15 egunera etorri zen erreskatearen albistea. Eta honekin batera baita korralitoa, privatizazioak eta gainontzeko neurri guztiak ere. Zipre ez da erreskate deitu itzaien mailegu erraldoi horietako bat jaso duen lehen lurralde Europarra. Hor dira Grazia, Portugal, Irlanda eta baita Estatu Espainiararen beste modu batean bada ere. Zipreren kasuan baina bereziki gogorrak izan dira Bruselak ezarritako neurriak.
El hecho es que Unión Europea nunca era una asociación de iguales, siempre era un feudo, un imperio dominado por los países del norte, particularmente Alemania y menor grado Holanda y los países Inglaterra, Francia.
James Petras soziologo estatubatuarra da. Irakasle izan da New Yorkeko Binghamton Unibertsitatean, Pennsylvaniako Unibertsitatean eta baita Kanadako St. Mary's Unibertsitatean ere. Hainbat gairi buruzko 72 liburu idatzi ditu, baina imperialismori, klase borrokari eta ertamedikari buruzko lanengatik da famatua.
Ahora, el apretamiento, yo creo, tiene que ver con tres razones. Este injusto financiamiento y las condiciones que Europa y la Troika impone sobre Chipre. Primero querían eliminar un competidor. Es que decir, Chipre era un centro financiero compitiendo con Frankfurt, con París y particularmente con Inglaterra. Segundo, Chipre tenía relaciones fuertes con Rusia porque tiene un partido comunista bastante conservador, pero con vínculos a los grupos de poder en Rusia, y eso era incómodo para los países como Alemania, Francia, Inglaterra. Y tercera, Chipre es un lugar estratégico vinculado con el Medio Oriente, con Europa, y era un país de importancia para Israel y los sionistas. El hecho es que las promesas sobre los depósitos no tienen el valor de papel higiénico. Cuando Europa decide, los poderes imperiales, los bancos, los creditores, ellos van a determinar cuándo y dónde se va a proteger inversionistas.
Zipren gertatutakoaren ondoren garbi geratu da Europa dela herritarren diruarekin zer noiz gertatzen den erabakitzen duena. Tabu bat hautsi du Zipreko kasuak eta lehen hiritarren gehiengoak ia ezinezkotzat zuena posible da orain.
No solamente puede ocurrir lo mismo, sino que un gran portavoz de la Unión Europea, además del propio presidente Tsipras, hablaron de que que era un modelo a sondear y que estaba sirviendo de experimento para posibles rescates en la Unión Europea. Estos días se está hablando de que puede ser también inminente el rescate en Eslovenia y ya veremos cómo lo hacen allí, pero ha abierto una puerta realmente a las peticiones de Alemania, que es que los ahorradores empiecen a pagar parte de los rescates.
Egia da Txiprekoak aurrekari bat ezartzen duela, eta hori ez dinogu guk, eurotaldeko parkatu buruak ere aipatu zeuen, nahiz eta gero bere esandakoa nolabait saiatu zen zuzentzen edo danalako, azkenean pertsona edo enpresen eta ondaitezken aurrezkietan dirua sartzearena, eta azken finean orain arte egon diran politikak, hau da, langileok bankuek egindako krisia ordaintzea, politika horietan ere sakontzea eta horretarako korralitoa erabiltzea eta aurrezkien aurka joan alizatea. Txipreko kasua agian ez dute guztiz kopiatuko, baina Txipren gertatutakoak euren ikuspuntutik aurrera pauso bat suposatzen du, atzera pausoa langile eta herritar sektoren ikuspuntutik, eta aurrekari bat ezar dezake oso aurrekari arriskutsua, ez?
Lo que hemos visto es la reproducción en Chipre de un proceso global donde la concentración de ingresos va junto con el empobrecimiento de cualquiera.
Baina James Petrasek dioen moduan, Europar Batasuna imperio bat bada, nor da emperadorea? Petrasek argi du, Alemania.
Es el país que domina económicamente, que eso tiene su reflexión en su poder en los consejos de poder y tomar decisiones. El Banco Central de Europa está influido por los alemanes, con el Fondo Monetario, con los alemanes y franceses y norteamericanos y los demás. Si uno hace un pequeño cálculo de la representatividad, la selección de los que toman decisiones, no es simple de una expresión peyorativa. Los alemanes utilizan el poder para primero utilizar subvenciones a abrir estos países y seducirlos a entrar en la Unión. Una vez que están adentro, sirven como un mercado para los inversionistas y definen la división de trabajo: España, Grecia, Portugal, lugares de vacaciones, lugares de menor industrias, industrias livianas, etcétera. Siempre están en posiciones subordinadas. Entonces, no se puede diversificar, tomar decisiones independientes cuando en esta asociación el poder está concentrado en instituciones donde poderes externos, caso Alemania, están en control. No es una cosa muy complicada.
Petrasekin bat dator nekane jurado ekonomilaria ere, Alemaniaren garrantzia azpimarratzerakoan.
Alemania es el motor de la economía europea. Entonces, como locomotora, va cogiendo la vía que más le interesa. Alemania tiene una gran responsabilidad, no solamente, quiero decir, en marcar a las políticas, sino en lo que ha pasado, porque Alemania pues lleva desde la Unión de Europa, o sea, de la Alemania del Este, del Oeste, acumulando un fuerte capital que no estaba invirtiéndolo dentro de sus fronteras, sino que lo estaba mandando a los países del sur, con grandes elementos especulativos, que el flujo alemán pues es el que posibilitó toda la burbuja española, se fue a Grecia, o sea, estaba invirtiendo en el sur. Entonces, bueno, pues ahora cuando su dinero corre peligro, en sí está haciendo una política para que le sea devuelto ese dinero, para salvar ese dinero.
Erantzungizunaren zati bat, estatuak baino goragoko erakundetan jartzen du Igor Urrutiko Etxea Lab Sindikatuko nazioarteko idazkariak.
Ez da estatu baten kontua, hemen arazoa da, gaur egun Europar Komisioa, inork aukeratu ez duena, munduko nazioarteko funtza, inork aukeratu ez dituen mandataria dituena, eta, munduko bankua, troikak ez, sartzen ari diren neurriak direla Europar Batasunaren sustengoarekin burutzen ari denak, eta gobernu guztien edo gehiengoen sustengoarekin, eta zentzu horretan erabakiak ez dira herrialde bakar batenak, baizik eta Europar Batasunarenak, eta bilatzen dutena da krisi honekin azken finean bere jatorrian bazegoen estatuen eta kapitalaren Europan eredu horretan sakontzea, ez?
Baina zer esan nahi da Alemania esaten denean? Europa hegoaldeko herrialdetan baino hobeto bizi aldira benetan alemaniarrak.
El pueblo alemán lleva un empobrecimiento progresivo desde los últimos casi 25 años desde la Unión Alemana. Lo que se trató es con la amenaza de decir tengo trabajadores más baratos en el este y puedo deslocalizar las empresas desde la Alemania del Oeste a la Alemania del Este, empezó todo un paquete de reformas salvajes contra sus trabajadores, y en el año ya 2003 Alemania se cargó el salario mínimo interprofesional, laminó en gran grado la protección social y eso supuso una mayor acumulación para sus élites.
Bueno, Alemania oroar egoera ekonomikoa ona da.
Oier Mes euskalduna da, baina egun Stuttgarten bizi da, ikasketak direla eta. Familia alemaniarra du gainera aitaren aldetik, eta ongi ezagutzen du bertako egoera.
Hori ba, hegoaldian, Europa hegoaldian baino hobeto, baina ere Alemania bertan desberdintasun handia daude toki batetik bestea. Adibidez, Alemania ekialdian, leheno RDA sana, mendebaldian baino langabezia handiagoa dago, eta industria gutxio, normalian ekialdian, mendebaldian langabezia indizian doblia dotea, eta horretikan gaur egun oaindikan jende gazte asko mendebaldea etortzen jarraitzeu lan bila eta hola.
Eskualdeen artean egon daitezkeen ezberdintasunez harago, prekarietatea ohiko kontuan bihurtu da alemaniar askorentzat, mini job direlakoen eskutik.
Mini job bata, hilaretian gehienez, 450 euro kobratu ditzazkezun kontratu bat, temporal bat bezala. Gertatzean da, ba, azken urtetan minijoban gai hau ba, esplotau indala, gaur egun 7 milioi pertsona dakate minijob bat, eta horietatik 5 milioik ez dakate beste lanikan, oza, ez da, behaien diriturri nagusia da, eta hori ba, Alemanian 80.000 pertsonako populazioa gatea, zik eguneko sorti edo ingurua izango litzateke, eta ba, desente kritikatu da main minijoban historia hau zeren, ba, enpresa asko hori ba, esplotaziorako aprobetsatu dute, jo, ba, ba, dibidez, lan fijoak kentzen, eta horien ordez, ba, minijobak eta lan temporalekin ordeztuz, ba, enpresantzako txoio bat dalako, zeren, ba, minijoban kontratu honekin, ba, asko zere, erresa, oza, papele gutxi dakate, ez dute edo oso gutxi kotizatu behar dute, eta bestalde, ba, egun batetik bestea kalera botatzeko, ba, asko zerretxagoa da, minijob motako kontratu bat baldin badakate.
Minijobek enpresariei langileak prekarietatean mantentzeko ematen dizkieten aukerez gain, langile hauek legediari buruz duten ezjakintasunak ere are gehiago larritzen du jende askoren egoera.
Baina normalian minijobak egiten duen, minijobak hartzen duen jendia ez ditu ezagutzen bere eskubideak normalian, eta jo, ba, adibidez askotan nahizta ilegala izan, ba, oikua da proba denboran zauden bitartian soldataik ez kobratzia. Eta adibidez hori ilegala da Alemanian, baina ba, toki guztitan ez, baina askotan egiten dute. Eta edo hori, edo kontratuan jartzeuna, baino lan gehiago itia behartu, edo ez dakit. Beti egoten diolako kontuak.
Hegoaldeko lurraldeetan zein Europaren bihotzean langileen bizibaldintzak gero eta okerragoa dira. Joera hau azaltzeko neoliberalismoa hitz egiten da askotan.
El neoliberalismo ya tiene un trayectorio de muchos años.
James Petras.
Podríamos apuntar a las políticas de Thatcher y después la expansión en el continente, la introducción de desregulación sobre finanzas, y después podríamos ver la implementación con Tony Blair, con Schmidt y otros socialdemócratas que empezaron a introducir la misma política de los partido conservadores. Entonces es un proceso de acumulación de políticas que llega a las quiebras, y la última quiebra, lo peor, en el año 2008 sigue siendo un factor, y no simplemente la caída de los países del sur, pero también el estancamiento y políticas recesivas en Inglaterra, Francia, incluso Alemania ahora.
Bueno, yo la explicación la doy siempre intentando hacer una lectura de clase.
Clase borrokan eta perspektiba historikoan oinarritzen du azalpena Nekane Jurado ekonomilariak.
Yo siempre he defendido que el desarrollo del llamado estado del bienestar europeo provino de una lucha de clases, sobre todo de en la Segunda Guerra Mundial, de cómo el ejército rojo, o sea, que el ejército ruso es el que prepara a los nazis en Moscú y lleva a los alemanes, o sea, replegándose hasta el propio Berlín. Entonces, todo eso va quedando, toda esa Europa del Este va quedando bajo el dominio ruso, es lo que luego conoceríamos como la Europa socialista. Se hacen los dos bloques, es una guerra económica, la Guerra Fría, la Europa del Este contra la Europa del Oeste, y lo que se hace es en la Europa del Oeste o en la Europa capitalista hacer unas concesiones sin precedentes a la clase trabajadora para que no se siguiesen abriendo las puertas al socialismo, ¿no?, que se iba expandiendo por Europa.
Ekialdeko herrialde komunisten erorrerekin, baina burgesiak ez du dagoeneko itun hori errespetatu beharrik, eta hausten ari da Juradoren iritziz.
Realmente ese neoliberalismo es volver a un estado previo al estado del bienestar, casi al final del siglo XIX, donde el mercado laboral estaba totalmente desestructurado, sin salarios mínimos, casi sin prestaciones de ningún tipo, sin derechos de ningún tipo, sin protección social. Entonces, bueno, es un diseño para volver a un neoliberalismo a ultranza, donde los trabajadores solamente somos cosas de usar y tirar, sin derechos, sin esclavitud y, bueno, pues sin ningún tipo de derecho social. Eso es el neoliberalismo.
Ikuspuntu neoliberal horren ondorioa da egun estatu askok bizi duten doikuntza eta austeritateari buruzko obsesioa.
No es una política puramente monetarista, es un categorías económicas juecas. Es una lucha de clase, de fin de cuentas. Lo que estamos hablando, la austeridad es una expresión de la lucha de clase, porque se imponga toda la carga de la crisis sobre los hombros de los trabajadores para transferir riqueza arriba y afuera del país.
Defizitaren inguruan, gustot, hor ere, hainbat erdiak eta hainbat guzurra handia esaten direla.
Igor Urrutiko Etxea, Laben nazioarteko idazkaria.
Guri beti esaten ziguten, Euskal Herrian, Espainiar Konstituzioa aldatzea guztiz, zinezkoa zela, eta ikusi gendun, gainera, abuztu baten eta hor udan bertan egun batzuetan nola Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialistak bat egin zuten konstituzio aldatzeko defizitarena ezartzeko hain zuzen ere, ez. Saldu nahi digutena da defizita txarra dela eta azken finean zertarako? Azken finean sektore publikoa murrizteko, sektore publikoko alorrez berdina murrizteko, eta hori zegaitik. Ba, azken finean, badaudelako hainbat multinazional eta hainbat interes pribatuk ikusi dutenak sektore publikoko hainbat alor eurentzat etekin izan daitezkela epe laburrean, ez?
Adibide bila, 80ko hamarkadako Ingalaterraran jotzen du Urrutiko Etxeak.
Eta hor, hainbat adibide, igual klasikoen Europan da, 80garren hamarkadan, Thatcher andreak duela gitzi lanak, trenbideen sistema guztia, ez? Orduan pisatu zuen eta haren ondorioz egon zan izugarrizko kaskartzea garraio bide publikoa eta konkretuki trenbidetan Inglaterran eta hainbat istripu eta holakoak, ez? Baina eske adibide horiek ikusten ari gara gaur egun, ba Nafarroan adibidez gertatzen ari denarekin, ospitalen jantokien privatizazioarekin, ze janarik eskasa emoten dan eta ze zerbitzu eskasa.
Urte hauetan Europan bizitzen ari garena ez da ordea, kontinente batek pairatzen duen lehen erasoaldi neoliberala.
Este es un déjà vu.
Nekane Jurado, ekonomilaria.
Y de hecho, pues muchos economistas, y vemos un poco la prensa latinoamericana, están alucinando porque dicen, ¿cómo no se para cuando esto no es nuevo, no? Cuando sabemos qué suceso va a seguir al anterior, o sea, sabemos ya la cronología de lo que nos va a ir pasando, ¿no? Es una crónica anunciada y además se está haciendo porque lo de Latinoamérica se convirtió en un manual, fue el ensayo del FMI y es eso mismo lo que nos está aplicando.
Sí, es cierto, a partir de las dictaduras militares, la represión, los masacres en Chile, Argentina, Brasil, el capitalismo podría desregularizar la economía, bajar los salarios, privatizar las empresas públicas, imponer el costo de cualquier recuperación capitalista sobre los hombros de los trabajadores.
James Petra, sociólogo estatubatuarra, aditua da Latinoamerikako gaietan, eta baita klase borrokan ere.
Final de cuentas, hay un recambio, vienen los gobiernos civiles neoliberales en los años 90, profundizan estas medidas hasta tal punto que empieza la contraataque, la lucha de clase desde arriba provoca la lucha de clase desde abajo.
Eta borroka horretan, betik zetozenek hartu zuten boterea kontinenteko herrialde askotan.
Encabezados por presidente Chávez, nacionalizan empresas estratégicas, acumulan capital y empiezan amplios programas de bienestar social combinándolo con una insertación en el mercado diversificado que va al Asia, China en particular, buscando asociaciones regionales como Mercosur, profundizando el consumo interno, dando un impulso a la economía.
Eta 80garren hamarkaden erdialdean hor bueno, bukara aldean, ba, bueno, Venezuela izan zan lendabizi, baina gero beste herrialde batzuk etorri ziren hor, ba, Bolivia, Ecuador, edo beste maila baten, Brasil bat, Uruguay bat, non bueno, eskerrera jo zuten gobernuak, eta hasi ziren justu politika, aurkako politikak egiten, izan ere, 80. Eta 70. Hamarkadetan aplikatu ziren politiken ondorioz, pobrezia gero eta gehiago handitu zen, langabezia baita, eta ezberdintasun sozialak ere, ez? Eta beraz, ikusi zen, orduan, nazioarteko funtzak, moneta funtzak, edo munduko bankuak sartzen zituzten politikek, ez zutela inongo onurarik ekarri Latinoamerikantzat, eta paradoxikoki, gaur hori, lehen da biziko pertsona nozitu zuten Latinoamerikako herriek, bestelako politikak egiten ari bitartean, Europan, ba, bueno, ongizat estatutik geratzen zana, deusestatzen saiatzen ari.
Herriaren erreakzioa hori da gakoa, eta Europan ere hasi da, pixkanaka, herri erreakzio hori.
Sí, pero todavía hemos visto grandes movilizaciones, incluso huelgas generales, pero rutinarias. Se marcha, se protesta, se declara, y después ¿qué? No hay ningún follow-up, no hay ninguna consecuencia, ninguna escalada. Se van a la Plaza del Sol, gritan, denuncian, son indignados y van a la casa o vuelven al barrio. En América Latina se tomaran estos pasos frente al Palacio del Gobierno y más allá de eso tumbaran el gobierno.
Bide horretan, erreakzio sakonago baten beharra azpimarratzen du Petrasek.
Cambian el régimen, necesitan revolución, un cambio de régimen, un cambio de la configuración de poder. No se puede cambiar modelos en abstracción si no hay un lucha de clase, un cambio en la estructura de clase de la política. Eso es la conclusión lógica y práctica de lo que hemos visto. Hay recambios, los socialdemócratas con el PSOE, después Zapatero, después tenemos Rajoy y volveremos otra vez la misma cosa. Y eso no tiene ningún futuro.
La solución no es que puede ser esa, es que la solución no cabe otra.
Nekane Jurado bat dator aldaketa sakonak ezinbestekoak direla aldarrikatzerakoan.
Yo creo que de esta no se sale sin cambiar el modelo económico. Creo que esta es la crisis de todas las crisis, porque no solamente es crisis económica, como muchas veces hemos repetido ya desde muchos ángulos, es toda una crisis del modelo de civilización occidental. No nos olvidemos que para mantener este nivel de productivismo, estas tasas de crecimiento, estamos utilizando en Euskal Herria 3,5 euskal herrias, esa es nuestra huella ecológica. Estados Unidos está utilizando 3 veces. Estados Unidos quiere decir que estamos utilizando mucho más un planeta Tierra.
Argi dagoena da, gaur egun aplikatzen diren, ari diren politikekin, bueno, ez dagoela atera biderik.
Inigo Urrutiko Etxea.
Azken finean, jendeak gero eta pobreagoa da, kontsumoak ere bera egiten du, beraz horren ondorioz, bueno, produkzioak ere bera egiten du, eta hartzen ari den neurriekin, ba, atzeratze ekonomikoa eta jendearen pobretza gero eta handiagoa da. Hau ikustea besterik ez dago, 2008-tik hartzen ari diren urte-zurte Estatu Espainiarrean, baina Europa osoan eta bereziki Europa hegoaldean hartu diren neurriak, eta ez dute balio izan krisitik ateratzeko, baiz eta krisi kapitalista hau areagotzeko, eta bueno, eta ezberdintasunak gehitzeko, eta diru publikoa bankaren eskuetan jartzeko, eta bat.
Estamos ya casi 8 años de estancamiento recesivo y no hay luz del fin del túnel. Las prognosticaciones son muy negativas aquí en Estados Unidos, en Europa, y tenemos que anotar que la posibilidad de una recuperación son negativas. Las tasas de ocupación están creciendo en Francia, están récords en el sur de Europa. ¿Qué más? Hay 50%+ desocupados de jóvenes. Es una depresión hasta superando la depresión de los años 30.
¿Cuánto tardó en caer el Imperio Romano o las grandes civilizaciones que han existido antes? Que esta caída, pues normalmente no es en una sola generación, ¿no? Pero creo realmente que se está en toda esa descomposición y que cuanto antes asumamos que nos ha tocado esa gran transición de cambio.
Los gobernantes ahora están subordinados a la troika. es un sistema colonial. Las principales decisiones macroeconómicas y macrosociales son tomadas por gobernantes que no están elegidos, que viven afuera del país y utilizan instrumentos de intimidación y fuerza para imponer la política, con colaboradores locales que están actuando como cinturón de transmisión. La cadena de decisión es tan autoritario. En algunos casos, en Italia y Grecia, tenías gobiernos mal llamados tecnócratas, que eran gobiernos no representativos, actuando. Pero el problema clave es la concentración del poder, la no representatividad de estos gobiernos y el hecho que sus medidas no tienen nada que ver con los intereses de la gran mayoría de ciudadanos.
Kapitalismoaren egoera ezberdineta egokitzeko almena gutxitzi gabe, bai uste dugu disjuntiba batean gaudela, behintzat Europan, egoera oso bestelakoa da beste kontinente batzuetan eta gehiago begiratu behar diogula, beste bide bati, ere badaude hor hainbat bat, desazkundea, gaur egungo krisia ez da soilik ekonomikoa, energetikoa da, errekurtsoen krisi bat, eta beraz, bizi filosofia ere egokitu beharko dugu, baina funtzean, honen atzean dau, beste gizarte mota bat sortu beharra dagoela, azken finean, pertsonak eta natura bera eta zentro edo erdibidean egongo direnak, eta edo olako politiketara pasatzen gara, edo bestela egoera erabak kaskartuko eta Europan ezagutuko ditugu, inoiz ezagutu ez ditugun, azken bintzat, azken mendean inoiz ezagutu ez ditugun egoerak, eta jada ezagutzen ari garenak, ez? Hala, jendeatzeetatik kaleratzea, gero eta jende gehiago buruaz beste egiten dugu, edo osasun arazo larria ditu egoera ekonomikoa dalata, eta beraz, honen aurrean, beharrezkoa da politiken aldatze bat, ez? Bestela, kapitalismoak agian jarrai dezake, baina guztioi pobreziara kondenatuz. Eta horren aurrean, bai langileok eta baita jendarteak orokorrean, izugarrizko erronka daukago.
Gazteria aipatzen da askotan egoera honen biktima gisa, belaunaldi galdu bati buruz ere hitz egiten da eta etxipena geroz eta handiagoa da askorengan.
La ventaja que tenemos con esta juventud también llamada es que lo que crea la riqueza no es ese capital ficticio, esas burbujas, es el capital humano. Y ese capital humano lo tenemos. Por eso yo cuando doy conferencias con los jóvenes, con todos, digo, esto no a la desesperanza, es decir, es que nos han preparado y no nos dan nada, no nos hay que llevar a la desesperación, al revés, es decir, y esto que yo tengo, me voy a deprimir por ser empleado por el capital, fijaros, tenemos depresión por no tener empleo, que nos emplean, que nos usan, que nos explotan, que nos sacan la plusvalía, no con lo que nos gusta hacer, sino además con trabajos basura o muy lejos de nuestras cualificaciones. Igual si nos damos cuenta que es nuestro capital humano y cómo ponerlo en ese bien común, en esa Auzolan Euskal Herria, en esa nueva economía que podemos desarrollar, cómo lo podemos acrecentar. Y precisamente eso nos permite el optimismo de que podemos hacer frente mejor que nunca a la gran crisis que tenemos encima.
Horren aurrean, funtsezkoa da, gaur egun, mobilizatzea hartzen ari den politiken kontra, eta saiatzea ere, egon daiteken, egon ezin hori eta morru hori, erabaten antolatzen, azken finean, mugimendu sozialetan eta ezkerreko mugimenduetan, lortu alizateko ere, botere maila batzuk, beste politika mota batzuk egin alizateko pertsonek diruaren eta kapitalaren gainetik jarriko dituztenak.
Amaitzeko, klase borrokaren garrantzia azpimarratzen du James Petrasek, eta dei, egiten die, etorkizunik ikusten ez duten gaztei, azkenean, historia aldatzen saiatzen direnak direlako historia aldatzen dutenak.
Tienen que realizarse en la lucha. Primero la lucha, después la carrera. No hay carrera sin lucha. Y si no hay lucha, no hay cambio en la política. Si no hay cambio en la política, no existen las inversiones para generar empleo, para dar carreras, dar perspectivas. Hay que dar la vuelta hacia adentro y a partir de las alianzas entre las grandes masas desocupadas, tienen que proyectar. Yo recuerdo en Cuba en los años 50, los graduados encontraron la dictadura, el neoliberalismo de Batista, y no encontraron soluciones. El Partido Comunista todavía reivindicaba elecciones y llamando a los jóvenes de esta generación del 26 de julio aventureros. Pero final de cuenta, los aventureros decidieron la historia.
Venezuelara goaz orain, atzoko egunez bertan gertatutakoari buruz, hitz egin du Oñat Zaizpuru gure lankideak Carlos Aznarez erresumen latinoamerikanoko zuzendariarekin.
Y ahora nos vamos a centrar en las elecciones venezolanas que tuvieron lugar ayer en el país latinoamericano, unas elecciones donde el candidato del chavismo, Nicolás Maduro, las ha ganado con un respaldo del 50,66%, derrotando al candidato de la derecha opositora, Enrique Capriles, con un 49,07%. Para hablar de todo ello y analizar los resultados, tenemos con nosotros al director del diario Resumen Latinoamericano, Carlos Aznarez. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, teniendo entre manos los resultados electorales, está claro que ha ganado Nicolás Maduro, declarándose como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, aunque se puede subrayar que ha sido una victoria mucho más ajustada de lo que cabía de esperar.
Sí, está claro que lo primero que hay que decir es que ganó, porque hay toda una idea de que este triunfo no es un triunfo, sino una derrota. Y esto, en este sentido, los medios de comunicación lo están lanzando en todas partes del mundo, mostrando que prácticamente Maduro ha perdido. Pero Maduro ganó. Acá en las elecciones, y sobre todo este tipo de elecciones, que de alguna manera eran la revalidación de otra que ya había sucedido en octubre y otra que había sucedido en diciembre, donde el comandante Chávez había ganado holgadamente, aquí lo que se decidía era ganar o perder, y bueno, Maduro ha ganado por un margen pequeño, eso es verdad. ¿Qué hay que plantearse ahora? Y ya lo están planteando algunos líderes de la revolución, entre ellos Diosdado Cabello. Hay que ver qué ha pasado para que de diciembre a esta parte, o de octubre a esta parte, se hayan perdido votos como se han perdido. Diosdado Cabello habla de hacer una profunda autocrítica. Evidentemente hay que hacerla, pero también hay que buscar las causas por las cuales un sector del pueblo pobre ha votado por la derecha. Porque acá nadie se ha abstenido. Hay que mostrar claramente que ha aumentado el porcentaje de votantes. Se han superado las marcas habituales. Casi ha votado el 80% de la población, que es mucha gente que ha salido a votar, y entre los que han salido a votar, obviamente muchos son de derecha, que no votaron antes, pero también hay un margen de gente que votó desde posiciones más progresistas a un candidato de derecha. Y ahí hay que buscar lo que ha ocurrido. Y si me preguntás mi opinión sobre esto, yo creo, por un lado, que Hugo Chávez es mucho Hugo Chávez, es un hombre irreemplazable en el tema del carisma. Maduro se tuvo que cargar a la espalda en poco tiempo la personalidad de Hugo Chávez, la promesa de cumplir con el legado de Hugo Chávez, pero Maduro no ha gobernado todavía. Entonces la gente está con la idea de que Hugo Chávez murió pero vive, esta cosa extraña de que se da siempre en América Latina, pero lo que empieza a partir de ahora es que Maduro tiene que demostrar que en realidad va a llevar adelante el legado de Hugo Chávez. Y por otro lado, creo que también hay déficits que son que la gente pasa facturas sobre esos déficits. El tema se manejó mucho en la campaña, el tema de la inseguridad, el tema de la burocracia, el tema de la corruptela, que también la corrupción se ha metido en el cuerpo chavista, y a todo esto hay que sumarle la campaña tremenda del imperialismo norteamericano a través de sus medios, tratando de oscurecer la personalidad de Maduro, tratando de mostrar que Maduro no es Chávez. Y eso, bueno, ha pasado factura y este es el resultado. Pero Maduro ganó, y a partir de ahora tiene que demostrar que no solamente es Maduro, sino que también va a cumplir con el legado de Hugo Chávez.
Uh-huh. Bueno, tirando un poquito de la última respuesta, en la campaña a la derecha opositora, bueno, han sido capaces de disfrazarse dentro de esa nueva hegemonía ideológica, política e incluso estética que construyó Chávez y convencer así a algunos de sus votantes para que votaran a Capriles.
Bueno, la derecha lo viene haciendo desde la elección de octubre. Capriles, asesorado se ve por gente que de elecciones sabe bastante más que él, porque Capriles no es un tipo el que podamos considerar un estadista. Capriles es un hombre que lo encontraron para liderar una campaña y a partir de ahí lo fueron moldeando. Y en ese moldeo está claro que le han dicho: a vos no te conviene aparecer como el que está en contra de todo lo que ha hecho el otro, en este caso Chávez, porque hay muchas cosas que ha hecho Chávez que también la derecha las utiliza, porque, por ejemplo, las misiones educativas y las misiones médicas, mucha gente de la derecha también va a esas misiones, las utiliza y les vienen bien. Entonces, han tratado de mostrar un candidato que se enfrenta duramente con el opositor, en este caso con Maduro, pero no con las cosas que ha hecho el chavismo en algunos aspectos. Y en ese sentido, esa mimetización es probable que haya atraído algunos votos de gente que no está formada políticamente, que no tiene un nivel de conciencia alto, y que, como en todos los países, hay veces que la gente vota por derecha y hay veces que ese mismo voto que va por derecha en una elección va por izquierda en la otra. Esa gente es la masa, una masa pequeña del chavismo, posiblemente, que ha dado el salto hacia el otro lado por falta de conciencia política y por falta de información política, porque no se puede equivocar nadie. Capriles es el representante del neoliberalismo, de la derecha más cerril, es un hombre que viene de tradición, familia y propiedad, o sea, no hay mucho para equivocarse en eso. Pero sí, han logrado una mimetización pequeña que le ha permitido ganar estos votos, que lo ha puesto en un prácticamente dividir a Venezuela en dos, uh-huh, en dos partes casi iguales, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y ahora teniendo entre manos los resultados, Enrique Capriles ya ha anunciado que no admite estos resultados y, bueno, pide que se recuenten los votos uno por uno. Maduro ya lo ha aceptado. Para Carlos Aznárez, ¿qué busca la oposición con esta actitud?
Bueno, la oposición va a buscar, evidentemente, ilegitimar este triunfo. Y lo va a buscar de todas maneras, saltando a la calle y provocando incidentes. Ya ha habido algunos incidentes que están denunciados. Es muy probable que haya guarimbas, como ellos denominan a esos incidentes, que es cortar calles y hacerse fuerte en algunos barrios, en los barrios sobre todo del este de Caracas, porque Caracas, hay que decirlo, Caracas votó muy, muy, muy dividida y todavía no se tienen bien los resultados esos, pero posiblemente haya podido ganar por muy poquitos votos Capriles allí en Caracas. Y por otro lado, tratar de demostrar a nivel internacional que hubo fraude. Ellos van a esta idea de contar voto a voto, la auditoría, es prolongar la duda por un tiempo, porque la auditoría va a llevar un tiempo. Y en ese sentido, ellos van a tratar de mover internacionalmente a sus amigos, la derecha internacional, que estos días estuvo reunida precisamente en Buenos Aires y en Rosario, que de alguna manera muevan las matrices de opinión de los medios de comunicación, que no les cuesta mucho, para poner este manto de duda y generar la idea de que Maduro se robó la elección. El margen de votos es muy pequeño, ¿verdad? Son 234.000 votos. Cuando uno gana por ese margen, evidentemente se tiene que esperar del contendiente que trate de demostrarle al mundo de que ese margen no existe. Y la derecha va a tratar de hacerlo. Maduro está planteando de que asume el próximo viernes en la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué pasa desde hoy. Recién está amaneciendo en Caracas y en Venezuela. ¿Qué pasa en la calle? Y me parece que por lo que dijo Maduro ayer en el discurso, va a tratar de que su propia gente esté muy vigilante en la calle. O sea, esté atenta a que no se produzca una idea de insurgencia general por parte de la derecha para complicar la situación.
Bueno, ahora Nicolás Maduro, el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, le viene, bueno, 6 años de gobierno. ¿Cuáles son, en tu opinión, los mayores retos a los que se enfrentará el nuevo presidente?
Bueno, Maduro en la campaña ha planteado radicalizar el proceso, ha planteado ir a fondo en los temas que lo que hablábamos recién, los déficits que se podían mostrar, el tema de apuntar fuerte a controlar los bolsones de inseguridad que hay por parte de alguna gente que está atrincherada en los barrios con el tema de la droga y el delito, y eso provoca mucho miedo en la población, y bueno, Maduro va a apuntar a eso. Y por otro lado, también a la burocracia que está enquistada en sus propias filas y a la corrupción. Y en lo exterior yo creo que va a seguir consolidando la línea de integración latinoamericana, de respuesta al imperialismo norteamericano, consolidar el ALBA, la Alternativa Bolivariana de Nuestra América, estrechar cada vez más los lazos con algunos presidentes, que son los presidentes que respondieron inmediatamente al triunfo de él, entre ellos Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner, y esto de alguna manera le va a dar también un crédito internacional a Maduro, que en ese sentido no debe tener muchos inconvenientes, porque él fue el canciller de Hugo Chávez, el que lo acompañó en toda esta campaña de integración. Y en lo interno, vuelvo a repetir, que va a tratar de unificar fuerzas y va a tratar de, supongo que debería hacerlo, tratar de ir a descubrir por qué se ha producido este traspaso de votos y ganarlos nuevamente para la causa. En los procesos latinoamericanos ha habido mucho de esto, un candidato que pierde, que gana por muy pocos votos, y en la próxima elección vuelve a recuperar esos votos. Así que si Maduro actúa con inteligencia y la propia interna de su gobierno no le complica la vida, yo creo que puede caminar bien. El imperialismo va a tratar de ponerle todo tipo de obstáculos, eso seguro, incluso la violencia, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero yo creo que él tiene que tratar de poner paños fríos en esto y tratar de generar la idea internacional de que él ganó, como ganó, y que va a gobernar para la gran mayoría.
Bueno, Carlos Aznárez, director del diario Resumen Latinoamericano, Carcasco, por estar con nosotros y un abrazo.
Un abrazo grande.
Zifrez, Europaz, neoliberalismoaz eta honen aurkako erreakzioez eta erreakzio hauek Amerikan ematen ari diren azken emaitzei buruz hitz egin dugu gaurko saioan. Gaur, astebete eman zuen bere azken atxa, Margaret Thatcherrek politika neoliberalaren aitzindari Europan, langileen eskubideak ezerezean uzten eta herritarren zergekin hamarkadatan eraikitako ongizate estatua pribatizatu eta saltzen tematu zen burdinezko dama. Ospitalean hiltzen, ohean, etzan da. Egun berean, Txilen Pablo Neruda idazlearen gorpua desobiratu zuten. Thatcherrek horren beste estimaten zuen Augusto Pinochet diktadoreak boterea hartu eta egun gutxira hiltzen Neruda. Bertsio ofizialaren arabera minbiziak hiltzuen. Txileko epaileek ez dute horren garbi ikusten ordea, Neruda hartatua izaten ari zen ospitalean bertan erail ote zuten, ari dira ikertzen Pinocheten aginduz. Militante komunista baitzen Neruda. Hala, izan ote zen ala ez argitze aldera desobiratu zuten joan den astelenean bere gorpua, Margaret Thatcherrek azken atxa eman zuen egun berean. Ikusi, egin beharko da Europa zaharreko politikan ere, inoiz baino indartsuago dagoen joera neoliberalaren heriotza, ez ote den poetaren gorpua bezala, urte luzez ahanzturan eta talde minorizatuetan lurperatuta mantendu diren idealak berriz ere argitara ekartzetik etorriko. Ondo izan eta hurrengo saiora arte.
We will dance and sing all night.